Los titulares del día en Camino al Sol.
Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida. Jan Shinoda.
7:12 minutos. A continuación, algunos de los titulares que recoge la prensa para este martes 18 de enero. El director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido de Jesús Torres, informó que a los residentes construidos por el Estado, o más bien, vamos de nuevo, informó que tienen su poder 1.850 certificados de títulos de los residenciales que han sido construidos por el Estado en los sectores Los Mameyes, Maquiteria, José Contreras, Invivienda y Los Ríos. Se está llevando a cabo un levantamiento a nivel de esos apartamentos. Tenemos en nuestro poder 1.850 certificados de títulos en Los Mameyes, en Maquiteria y esas zonas que están en estos momentos en proceso de transferencia a los beneficiarios para ser entregados en los próximos días. Esto lo dijo el señor Torres. También indicó que en los 8 años de fundación de la Comisión de Titulación, antes de haber un cambio de administración, solo se habían entregado 43 certificados de títulos en dichos apartamentos y actualmente han entregado cerca de 100 títulos en el residencial de Invivienda. Así es que ya lo sabe. Si usted es de los propietarios, de los que vive ahí en esos edificios que fueron construidos por allá, la época de Balaguer, Los Mameyes, Maquiteria, José Contreras, Sin Vivienda y Los Ríos, pues haga las averiguaciones para que le den su título.
Bueno, en otra información, economistas proponen reducción de circulante para amortiguar alza de precios. Ante la expectativa de que los precios de los bienes sigan aumentando en 2022 en República Dominicana, debido a factores externos como el alza del petróleo, el retraso de los contenedores y el aumento del costo de los fletes, economistas dominicanos han propuesto que una forma del país contrarrestar esta situación es reduciendo el circulante en el mercado. Para este año, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, las firmas calificadoras de crédito y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ya han presentado que la economía dominicana crecerá en este 2022 por encima de su potencial, que es un 5%. Sin embargo, las autoridades deben estar alerta para contrarrestar la inflación, que es una situación mundial. El economista Jonathan de Olio Puig comenta que la reducción de la oferta de dinero por parte del Banco Central permitiría una baja de la inflación. Según él, esta disminución debe ser entre los 50 a 200 puntos, de esos 200 puntos básicos, y es una estrategia que debe implementarse de forma escalonada. De Olio Puig indica que es necesario, para enfrentar la inflación, mantener y mejorar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sobre el tema de gastos corrientes, De Olio añade que es difícil bajar los gastos corrientes bajo la situación actual. Sin embargo, el mismo se puede reducir significativamente a través de la eliminación de subsidios a grupos de intereses como el sindicato de choferes. Es un planteamiento. Y sobre la inflación, el economista Arturo Martínez Moya reitera que los aumentos de precios son a nivel mundial, o sea, que no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana, y que ante esta situación hay que tomar internamente algunas medidas que tienen que ver directamente con la producción local. Martínez Moya destaca que el año pasado el aceite y los granos aumentaron más del 30%, lo que mantiene debido al atasco que hay por la reducción de la mano de obra en la producción de los campos y las fábricas a nivel mundial. Y hay otro economista, Antonio Siriaco Cruz, que piensa que el gobierno dominicano deberá establecer el subsidio de manera temporal a los combustibles, porque ese es un mecanismo para minimizar y mitigar los efectos negativos de los precios de estos a nivel mundial.
Bueno, y cambiando de tema, todavía faltan por renovar más de 500.000 marbetes y quedan 14 días para hacerlo. Hasta la tarde de ayer, faltaban por renovar sus marbetes específicamente 535.784 vehículos de más de 1.5 millones que hay en el país hábiles para pagar este impuesto que les permite la circulación. Según datos proporcionados por la DGI, a la hora indicada, o sea, ayer a la 1:30, se vendió el marbete número 1.014.992. Esto representa el 65% apenas. Se recuerda que el periodo para renovar vía Internet ya concluyó el pasado domingo 16 y que la temporada de renovación concluye el lunes 31, pero ahora hay que ir físicamente a las instituciones. Más de 720 sucursales de unas 30 entidades financieras distribuidas en todo el país. Para esta temporada de renovación de marbetes, que inició el 2 de noviembre, Impuestos Internos tiene previsto recaudar más de 2.381 millones y hasta la fecha ha recaudado por encima de 1.687 millones. El costo de renovar el marbete, lo recordamos, 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y 3.000 pesos para los fabricados del año 2017 y en adelante. Quienes al concluir el plazo establecido no hayan renovado el marbete correspondiente al periodo 21-22 deberán pagar entonces 2.000 pesos como recargo. Los que no renovaron el marbete 2020-2021, 2.100, que se puede dar el caso de alguien que nunca movió su vehículo el año pasado tampoco, entonces tiene que se acumulan, digamos. Y para los que no renovaron el marbete 2019-2020, que pudiera pasar, pues la sanción es de 3.100 pesos. Eso es acumulativo. Bueno, vaya ahora, que todavía las filas están
ahora viene
decentes.
Más carito y viene la lucha. ¿Por qué es que nos gusta?
Realmente, después del 31 es más carito.
Sí. Bueno. Cambiamos de información. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, hizo el día de ayer, lunes, un llamado para que se eviten las luchas fratricidas por el poder. Y esto lo hace un día después de que grupos en la diáspora nombraran a un presidente interino para el país. No es tiempo de discusiones fútiles ni de luchas fratricidas con la conquista de un poder efímero. En esta difícil coyuntura no podemos empezar el juego de las sillas musicales con la jefatura del Estado. Esto lo dijo Henry en su discurso durante la toma de posesión de la nueva ministra de Cultura, Emile Prophet-Milse. Henry subrayó que no existe ningún medio legal o constitucional para elegir un presidente provisional legítimo. Enfatizó que el próximo jefe de Estado será elegido libremente y democráticamente por la mayoría del pueblo haitiano.
Y siguiendo con esta noticia relacionada con Haití, las autoridades de Jamaica arrestaron a un ex senador de Haití que es un sospechoso principal en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ocurrido el año pasado. John Joel Joseph fue arrestado el viernes, según informó el portavoz de la Fuerza Policial de Jamaica, Dennis Brooks. Moïse fue asesinado a tiros el 7 de julio de 2021 por hombres armados que entraron en su residencia en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Poco después, el entonces jefe de la Policía Nacional, Leon Charles, dijo que el ex senador, ahora arrestado, suministró armas y planeó encuentros. Brooks declinó comentar si el arresto sucedió a petición del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, que también está investigando el magnicidio. Un informe de la policía haitiana de 124 páginas establece que Joseph fue fundamental con su feroz deseo de matar al presidente, y eso lo reporta el diario Miami Herald. Previamente este mes, el exoficial militar colombiano Mario Antonio Palacios fue acusado en Estados Unidos de ser parte de la trama. Si bien ha habido varios arrestos en conexión con el crimen, Palacios fue el primer sospechoso en enfrentar cargos. Otros sospechosos detenidos también eran exmiembros del ejército colombiano. Muchos de ellos dijeron que fueron contratados para ofrecer servicios de seguridad en Haití y que no se les habló de un plan para matar al presidente. La investigación sobre el asesinato de Moïse, que tenía 53 años, ha sido lenta y se ha visto interrumpida por sucesivas renuncias de funcionarios clave. Los investigadores también han denunciado haber recibido amenazas de muerte e intimidación. El aumento de la violencia en Haití y la difícil económica situación del país agravada por desastres naturales en los últimos años, han llevado a que un creciente número de haitianos busquen oportunidades en otros países.
Bueno, el ámbito internacional está bastante movidito. Novak Djokovic deportado de Australia tras perder su batalla judicial. Boris Johnson está siendo cuestionado en la silla, digamos, donde está ocupando el cargo por una supuesta fiesta que se organizó y en la que participó, y él luego dijo que pensó que era una reunión de trabajo, y sus allegados le han desmentido diciendo que no, que él sabía que era una fiesta y que le dijeron que la cancelara y no la canceló. Sin embargo, la noticia que les voy a compartir también es diferente. En este caso es de la familia real y es por la situación esa que envuelve al príncipe Andrés y la brutal estrategia del Palacio de Buckingham para contener ese escándalo en la realeza. Y dicen algunos allegados que fue una política de palacio despiadada que distanció a la familia real de uno de los suyos. No había que esperar para ver si el príncipe Andrés, el duque de York, podía limpiar su nombre en la corte. Ya perdió el uso de su Alteza Real y sus vínculos militares se han cortado. Brutal, fue lo que comentó el comentarista real Peter Hunt. Dice, los Windsor han demostrado que cuando la institución está bajo amenaza, la preservación dinástica triunfa sobre la carne y la sangre. También se puede ver como algo inevitable, en lugar de enfrentarse a un sinfín de preguntas incómodas sobre el futuro del príncipe Andrés, el Palacio de Buckingham realizó un ataque preventivo anunciando efectivamente que nunca más va a volver a desempeñar un papel en la casa oficial. El comunicado real, de dos frases cortas y sencillas, lo traslada simplemente, luego de 61 años, de figura pública de la realeza a ciudadano particular.
Ah, a que coja su lucha, que coja sus tapones, a trabajar.
Por la palabra o por la idea de que sí. Está dañando la marca. Ahí está.
Bueno, eso, vean, eso no sé, la serie The Crown muestra muchos de esos elementos y la razón de ser de la monarquía. Bueno, finalmente, a propósito de los plazos que se vencen, se acerca la fecha de hacer obligatoria la tercera dosis de la vacuna contra el COVID como esquema principal de inmunización para entrar a lugares públicos y masivos. Todavía, la gran mayoría de la población adulta está fuera de cumplir este requisito. Solamente se lo dejo hasta ahí. Recuerden que para el 31 de enero es la fecha establecida y a partir de ese momento se va a exigir, se va a pedir, se va a solicitar, se le va a invitar a usted a que muestre su tarjeta de vacunación con la tercera dosis. No queremos ver el 1 de febrero videos de esos que se hacen virales. Y no me dejaron entrar, eso es discriminación. Se le ha dicho a usted desde hace mucho tiempo que necesitamos la tercera dosis. Punto, hermano. Es decir, se necesita una tercera dosis por las razones que sea usted de la conspiración, antivacuna, lo que sea. Pero hay una disposición que a partir del 31 de enero dice que debemos mostrar la tercera dosis. Entonces, vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Ok? Porque eso ya es en 2 semanas. Vaya, póngase su vacunita. Y así vamos ayudando a este sistema. Porque sí hay una realidad. Cuando tienes la tercera dosis, bueno, pues si te da el COVID, pues no te da tan duro. Ahora, yo soy de los que pienso, y esto es algo que todo el mundo lo ha estado comentando, que si es una vacuna que necesita una, y dos, y tres, y ahora vamos por la cuarta dosis, ¿qué vacuna es esta? Pero es a la ciencia la que le toca respondernos todas estas interrogantes. Se sabe que es muy poco el tiempo en el que se ha desarrollado todo esto. Pero eso es a la ciencia que le toca dar esas respuestas. Por lo pronto, nosotros como ciudadanos, a cumplir. Póngase su tercera dosis, cuídese y cuide a los demás. Que estamos en un pico importante de contagios con esta variante de la Omicron.